Buenas tardes a todos, bienvenidos a Geopolinómicos, vuestra tertulia geopolítica que ya cumple 125 episodios. Es increíble, lo jóvenes que éramos cuando empezamos.
Ángel, ¿no?
Tenía pelo, yo tenía pelo y Jorge no llevaba gafas. Estas cosas sí, del tiempo pasado.
Veía bien, pero ya, en fin.
Pero bueno, aquí estamos los tres mosqueteros de la geopolítica. Hola Ángel.
Hola a todos.
Vamos a decir su nombre para que la gente lo memorice. Ángel Rodríguez García Brazales. Porque no le hacemos bastante honor a tu segundo apellido.
Sí, es verdad.
O al revés, la mayoría de la gente se come el primero.
Sí.
Luego tenemos a Jorge Turmo Arnal. Hola, Jorge, ¿qué tal estás?
Buenas.
Aquí como y el apellido Oscar más Vara, de los grandes expresos continentales, que ese soy yo. Sí. Y, bueno, pues vamos a hablar de nuestras cosas. Y vosotros, si queréis, pues os quedáis para escuchar. Y vamos a empezar hablando de lo que es la actualidad, ¿no? Porque alguna noticia habrá habido esta semana. Así que vamos a ver dónde tengo la cara. Y ahora le pasamos los trastos a Jorge.
Empezamos con esto, que es una noticia de la que se habla poco, pero cada vez se va a hablar más. Esto es un desplazamiento de los gazatíes. Estos son los que se van de Khan Yunis, pero tened en cuenta que esto ya ha pasado. De Gaza City hacia Wadi Gaza, de Wadi Gaza hacia Khan Yunis y de aquí hacia Rafah. Esto lo vamos a ver una y otra vez, continuamente. Y es una noticia porque se están acumulando las personas en zonas donde no hay comida. Lo hemos repetido muchas veces, pero desgraciadamente es así. No hay apenas agua y todos apuntan, los que saben de esto apuntan a que puede empezar a haber problemas de muerte por inanición, que aparecerán como muerte por la enfermedad, por una pulmonía, por una neumonía, por una infección, da igual. Pero eso es lo que tenemos y lo que desgraciadamente parece que va a ocurrir, aunque, como sabéis, en las últimas horas se ha lanzado la posibilidad o la noticia de que Israel esté considerando, no sabemos si esto sí es Israel, vamos a ver, a ubicarlo bien. Parece ser que la presión de los familiares de los rehenes israelíes al gobierno de Netanyahu, que es muy fuerte y que aquí la vemos relativamente poco, está haciendo que se plantee la posibilidad de hacer un alto al fuego, no sabemos en qué circunstancias y bajo qué condiciones, de una determinada duración a cambio de que los rehenes sean liberados. Netanyahu ha hecho directamente que no, para empezar, porque además Hamas en ese proceso pide que el ejército israelí se retire. No solamente que haya una tregua sin determinar quizá dos semanas, sino que además el ejército israelí se retire. Pero desde luego es la única posibilidad que hay de que haya un alto el fuego, aunque sea de una semana o dos semanas, es por ese lado. Porque los israelíes presionen tanto al gobierno de Netanyahu que tenga que plantearse la posibilidad de darle a Hamas algo a cambio de los rehenes, sin saber si siguen vivos los 139 y 140 o si han muerto, porque la verdad es que ahora mismo no se sabe. Pero, desgraciadamente, es lo que tenemos. Más cosas, esto suena
demasiado. Una cosa. Jorge, quítanos a Donald Trump. Aquí hay una noticia que es de ultimísima hora. No sé si de esto íbamos a hablar. ¿Ibas a hablar
sí,
de la Corte?
No, se puede incluir aquí, sí.
La Corte de Nación,
el procedimiento.
Sí, ha emitido, bueno, el veredicto, ¿no? Las medidas cautelares que han consistido en no decir nada, no pedir un alto el fuego y decir que, oye, tengan cuidado, no maten ustedes a tantos gazatíes. Luego, si quieres, sí, lo comentamos en más detalle.
No, conviene ponerlo porque está relacionado con todo esto. Ya, yo soy un poco escéptico respecto a la posibilidad que tiene la Corte Penal Internacional de hacer efectivos algún tipo de cambio en el proceso, pero bueno, ahí
recordemos,
está.
La Corte de Justicia Internacional, que no es la, en realidad, sí, la Corte, sí, Penal Internacional, yo no creo que, incluso si más, se mantiene el procedimiento jurídico, vayan a llegar a una conclusión de que Israel ha cometido genocidio.
Sí,
pero otra cosa, y yo no sé hasta qué punto eso tiene, yo creo que tiene mucho más recorrido, aunque no soy jurista, acusar de crímenes de guerra al gobierno de Israel, yo creo que eso es algo que puede ser fácilmente demostrable.
Sí, eso sí, pero lo que voy es a lo de antes. Si estamos ahora en una situación en la cual los palestinos están siendo presionados hacia el sur, casi expulsados, por ahora no, pero parece que es la intención, de su tierra directamente, sea a base de bombardeo, sea a base de falta de comida y de agua, lo que pueda hacer la Corte de Justicia Internacional, que puede estar muy bien, tendrá muy pocos efectos para el día a día. Eso es a lo que yo voy fundamentalmente.
Sí, sí.
Estamos más en el día a día, me temo. Entonces, ahora sí, esto ya lo sabéis. Trump ha ganado las primeras en New Hampshire. Aquí estaba, bueno, mostrando su contento, alegría, etcétera, etcétera.
Tiene menos tupé, ¿no?
Sí, pero no ha perdido el pelo.
Se lo pone de estos de spray, yo creo que siempre es el mismo.
¿Ah, sí?
Pero lo han bajado, lo han cambiado al bisoñé, ¿no? ¿O no?
Que ya está mayor, que tiene, ¿cuánto? ¿78?
77, sí.
77, ya está mayor. Si lo dice Nicky Haley, dices que ya está gaga.
Por eso le quito la foto, ¿vale? Ha ganado las primarias y es probable que sea el candidato de los republicanos. Ya hablaremos de esto, de las consecuencias que tiene y de todo lo demás. Luego, ahora sin imágenes, en el Reino Unido los conservadores han vuelto a su deporte tradicional durante los últimos 2 años, que consiste en que cuando las encuestas le van mal, quieren echar al primer ministro. Bueno, las encuestas le van muy mal.
Es un deporte muy inglés, ¿no?
Sí, sí. Y algunos parlamentarios se están planteando si tienen suficiente apoyo como para echar a Sunak. No lo parece, pero creo que de esto vamos a ver muchísimo, muchísimo. Los próximos meses. Bueno, en fin, hay muchas cosas muy, muy significativas a este respecto, pero lo vamos a dejar. Luego, una cosa que está relacionada con algo que se va a tratar después, fundamentalmente que Ángel lo va a ver. Rusia dijo que había derribado un... Perdón, que los ucranianos habían derribado un avión ruso muy cerca de la frontera en Belgorod, que es más o menos donde comenzó la algarada de Pronitsky el año pasado, y los rusos han dicho que sí, pero que estaba lleno de prisioneros ucranianos y que por tanto han muerto todos. Los ucranianos han dicho que no, pero esto es un episodio más dentro de un enfrentamiento que luego lo vamos a ver. Parece que se está reactivando las hostilidades por los dos lados, y eso que estamos en enero, que es una época relativamente mala. Luego, otra noticia que hemos traído a Ángel para que la comente, es que el Banco Central Europeo ha decidido mantener los tipos de interés en el 4,5%. ¿Qué te parece, Ángel?
Bueno, que Cristín me hizo caso finalmente y dejó los tipos como estaban, porque no veía yo que hubiera que reducirlos. Bueno, bromas aparte. De momento, continuismo, porque recordar que lo hemos dicho muchísimas veces, que aquí las decisiones a partir de ahora se van a tomar en función de los datos. El dato de inflación de diciembre a zona euro no ha sido malo, ha sido un 2,9, pero sigue estando por encima del objetivo. Entonces, el mensaje de Cristina es, bueno, mientras esto siga así, no voy a hacer nada, o incluso podría pensarme bajarlo, pero mientras estemos fuera del objetivo, desde luego vamos a seguir tensionando la política monetaria. Como además no hay visos de una brusca desaceleración o recesión en el conjunto de la zona euro, pues podemos vivir perfectamente esta situación. Y ya por último, es importante tener en cuenta que los banqueros centrales se ponen muy nerviosos cuando están en el 0% los tipos de interés, y viven mucho mejor cuando están en el 4%, porque si pasara cualquier cosa negativa en el futuro, tienen bastante margen para volver a poner las condiciones de financiación a cero. Entonces, para ver cambios en el Banco Central Europeo, y mirando además lo que están las apuestas en el mercado, yo esperaría ver los datos de enero y de febrero, y a partir de ahí ya sí que empezarían a pensar.
Yo tengo algo que decir, porque no puede ser que en Geopolinómicos estemos de acuerdo, Ángel y yo, y no estamos de acuerdo tampoco en esto.
Bien.
Estamos en una tesitura realmente...
Iba a decir cortarle la imagen a este señor, pero...
Un error absoluto. El Banco Central Europeo está lleno de inútiles. Esto es una vergüenza. Algo tenemos que hacer contra estos burócratas. Vamos a ver. En primer lugar, esta gente parece tener miedo de posibles repuntes del tipo de interés futuro y de que la guerra contra la inflación es muy dura y hay que mantener por ahora la presión. Y esta es la tesis de Kazaks, este muchacho estonio, ¿no? Es el muchacho este. Sí. Sin embargo, el economista jefe del Banco Central Europeo, que es, a ver, Ángel, ¿quién es el economista?
El ilustre Philip Lane.
Philip Lane está en mi posición, que habría que empezar a pensar en bajar los tipos de interés. ¿Por qué? Porque es cierto que la zona euro no está en recesión, pero Alemania ha contraído su producción, su PIB el año pasado, un 0,3%. Vemos cómo retrocede la producción industrial un 2%, las exportaciones un 1,8%. A mí me parece que estamos jugando un juego que no es conveniente. creo que deberían empezar ya. Y si no es ahora, tendrá que ser en la próxima. ¿De cuándo es? ¿En abril?
Sí, sí, sí. Pero ya les queda más también.
Por eso,
a ver, también lo han hecho.
Por abril no bajen, vamos a tener lío, ya lo verás.
Mira que le gusta jugar al trilerismo. Estamos diciendo lo mismo, pero mira cómo la ha liado, tío. Vamos a ver, se no, han dicho lo no, mismo que he dicho no. yo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Joder, me ha dicho, vamos a esperar a abril. Y dice, habrá que esperar a abril, tío, vamos a ver, joder.
Si ¿cómo he empezado mi intervención? No podemos tener un G polinómicos en que estemos de acuerdo. No podemos.
Bueno, pues que no estamos de acuerdo. Eso,
ya no estamos de acuerdo. Eso. Tendría que haber bajado tipos de interés. Un 0,25.
¿Para qué?
Para estimular a Alemania. Que si Alemania no se estimula, vamos mal.
Pero eso, vale. Eso es cada vez que se estimulan invaden Polonia. Déjalos estar como están.
Lo malo es que ahora voy a intervenir en una cuestión que también es ambigua. Ángel aprovechará para decir que esto justifica su posición y yo que justifica lo contrario. Pero luego lo cuento.
Vale.
Es, luego, ojo, es noticia de alcance, ¿eh? Me voy a buscar para hacer.
¿Quieres dar la hora o prefieres después?
Sus os vais a enterar.
Ay, Dios mío.
Bueno, pues os dejamos la sorpresa para luego, ya seguimos las cosas normales. Esta es la manifestación del miércoles en Buenos Aires contra Milei y sus propuestas.
Hacía calor.
Hombre, es que está en verano, lógicamente.
En verano.
Sí. ¿Eh? Ya, por eso lo digo, que hace calor.
Esto lo aprovechamos para explicaros en qué punto está este tema ahora. Milei, el gobierno de Milei ha conseguido que la Asamblea Legislativa tome en consideración el decreto de necesidad y urgencia. Podía no haberlo tomado en consideración. Ha conseguido que lo tome en consideración, por tanto, se va a debatir. Se pensaba debatir ya ayer, pero parece ser que el gobierno ha visto que no tiene suficientes apoyos. Se están haciendo modificaciones en el decreto de necesidad y urgencia bajo la excusa, según el gobierno, de que errores gramaticales, lo habían escrito mal, etcétera, etcétera. Están modificando cosas.
La prisa, las prisas. Que no son las consejeras.
Y esperan llevarlo para el martes, miércoles de la semana que viene a la Asamblea Legislativa, pero no está claro que tengan los apoyos. Afortunadamente ya están negociando con quien tienes que negociar, que fundamentalmente son los radicales y algunos grupos no afiliados, y ya veremos, desde luego, si consiguen llegar a algún acuerdo, no será con el decreto tal y como salió de la pluma del gobierno, ni mucho menos, sino pero con bastante modificación.
Una cosa, yo entiendo sí. que estás hablando de la ley ómnibus. El decreto está activo desde.
Sí, es verdad, sí. La ley ómnibus, sí.
Es verdad que lo puede tirar la justicia.
Exacto.
Estás hablando de la ley ómnibus.
Sí, exactamente. Y ya veremos qué pasa con ella. A ver que si la aceptan o no la aceptan. Pero ya han cambiado muchas cosas. Por ejemplo, ya la última que hablaban era de no privatizar yacimientos petroleros fiscales, por ejemplo.
¡Anda!
Si es que veamos los apoyos que tiene el Congreso Milei. Escasos, o sea, pues se apoya en la coalición esta de, que me hacía mucha gracia, porque lo leí el otro día a un argentino, Juntos pero Separados, me pareció muy ilustrativo, y ahí se van a pelear entre los radicales, el Partido Democrático Progresista y los de Macri, ahí va a haber bofetadas. Entonces, está claro que todo va a llegar recortado. En mi opinión, esto conviene a las dos partes, porque mi ley es un fusible para los otros, y los otros son una coartada para Milei. Si las cosas no salen, no funciona y tal, Milei
se la culpa, claro.
Estos cabritos que son la casta, es que tenía que haberlos matado porque eran la casta, pero no tenían fuerza, dadme más fuerza. Todas estas cosas yo creo que lo iremos viendo.
Sí, pero de todas maneras, que me han preguntado en clase hoy, a tal como está la jugada, de dolarizar ni hablamos, ¿no?
Vamos a ver, el plan de dolarización de Milei era un plan a 18 o 24 meses.
Eso es.
Y sigue siendo. No, tampoco lo corramos. O sea, primero tienen que controlar el fisco y la deuda del Banco Central. Si consiguen esas dos cosas, yo ya les daría el Premio Nobel de la Paz.
Ya. Si yo empecé por eso, diciendo con eso ya me conformo, pero vamos,
no visto se cómo está la negociación, seguro.
Vamos.
Entonces, bueno, y la última noticia que enlaza con una cosa que va a hacer Óscar después, por tanto es muy breve, es que Anthony Blinken, no he puesto ni imagen porque le ha puesto muchas cosas, está de viaje por África del Oeste, debe ser el mismo avión que va a China y a todas partes, yo creo que al final van a tener que comprar un avión privado porque eso no hay manera, y se ha ido a cuatro países de África del Oeste, que son Cabo Verde, Costa de Marfil, Nigeria y Angola, que digamos dentro de África, que como sabéis, África tiene una posición contraria a Estados Unidos, sobre todo en el tema de Ucrania y también en gran medida en el tema de Israel y Gaza, en ambos casos, estos son de los países que menos contrarios son Estados Unidos y por eso Blinken ha empezado el viaje por ahí y luego tendrá que ir pasando por otros sitios dentro de una estrategia general que luego nos va a contar Óscar sobre qué se apoya y hasta qué punto tiene fuerza o no.
No, no lo tengo muy bien preparado, pero intentaré.
Vale, vale. Contaba con eso.
Y eso es que... contaba con que no lo tenía preparado o que se intentara...
Y ahora, pues, si quieres tú poner, o tú, Óscar,
voy a ello, voy a ello.
Noticias
de alcance. Vamos a ver, noticias de alcance. La primera noticia de alcance es el acuerdo al que ha llegado... El acuerdo al que ha llegado la Junta Militar de Mali con los separatistas tuaregs de Azawad, es decir, de la región norte que veis ahí arriba. Bueno, pues yo creo que es noticia interesante el hecho de que los buenos de los malienses hayan conseguido un acuerdo para pacificar, por lo menos, para acabar con las hostilidades con ese grupo en concreto. Ahí están casi todos los que son laicos. Y yo lo que no he encontrado es verificación si dentro de eso está el Jotanim, es decir, los muchachos islamistas, que son quizá el elemento más peligroso y más revoltoso. Que recordemos estaba enfrentado con Al Qaeda, con Estado Islámico, porque ellos son tuaregs y también aspiran a la independencia de Azawad. Sí. Lo que es curioso es que al mismo tiempo que se ha firmado el acuerdo, han empezado a lanzar bofetadas directamente contra el gobierno de Argelia, porque Argelia ha tenido una gran implicación en toda esa zona. Acordémonos que cuando iniciaron el empuje contra sus yihadistas, esos yihadistas tuaregs fueron los que conformaron el Jotanim y compañía, o sea que. Y ahora les acusan de inmiscuirse, de querer meter cuchara para beneficiarse y quitarles trocitos de Azawad. Y ahí, bueno, pues ese se abre un nuevo frente, pero yo entiendo que es diplomático y no parece que vaya más allá. Por lo tanto, primera victoria en términos políticos para la Junta Militar de Mali, que además se ve reforzada en el movimiento de expulsar a los europeos y de apoyarse en los Wagner. Por otra parte, rumores. La rumorología afirma que ante la situación que ahora mismo está viviendo Ucrania porque no le llega la pasta y porque bueno, está más limitada en términos de recursos militares que Rusia, Vladimir Putin está soltando sotto voce y por ahí por debajo la posibilidad de iniciar conversaciones de paz y que se ha comunicado con los Estados Unidos, con los canales traseros, por los patios traseros, para hacerles llegar esa idea. Aquí, lógicamente, están los optimistas que dicen, oye, pues mira, qué bien, por fin van a poder hablar. Luego están los medio pensionistas que dicen, ya, pero quiere hablar diciendo que le da lo mismo lo que pase con el resto de Ucrania, pero lo que él ya tiene es suyo y lo que quiere es un reconocimiento explícito internacional de que eso es suyo. Que, por lo tanto, que nadie nunca va a tratar de recuperarlo y que Ucrania queda reducida a lo que está ahora. Y, por otra parte, están ya los mal pensados directos, es decir, nosotros tres seguramente, que pensamos, aquí está metiendo cuñas el bueno de Vladimir para abrir grietas, para apoyar también a los que pueden abrir grietas, por ejemplo, en la Unión Europea. Pero no veis que Vladimir quiere la paz, pues vamos a tratar, tenemos que dejar de ayudar a los ucranianos, tenemos que fomentar esto. Bueno, pues esta es una de las cosas que ahora mismo tenemos ahí encima de la mesa. Sí. Luego tenemos a nuestro queridísimo Erdogan. Bueno, aquí Erdogan es protagonista por varias cosas. Porque Turquía, claro, es que a mí es una cosa que realmente me apasiona. Recibe estos días a Ebrahim Raisi para hablar de cosas de seguridad. Sí. Entonces, bueno, las cosas de seguridad están estupendas. Esta foto que veis está ahí sosteniendo el mapa del mundo turco.
Ya.
Ese mapa del mundo turco.
Ya veis que sí.
Lo que me ha matado... No he tenido tiempo de leerlo en detalle, pero lo que me ha matado es que Dmitry Peskov, nuestro querido portavoz del Kremlin, ha hecho unas declaraciones que en lo que yo le he entendido estaba sorprendido. Le preguntaban por el mapa. ¿Qué le parece a usted el mapa este del imperio, del mundo túrquico? Dice, ah, muy bien, es una cosa estupenda. Ellos tienen todo el derecho a desear reunir todo el mundo de los turcos y tal, una cosa estupenda. Dice, pero me sorprende que en el mapa no estén los montes Altai. que ahora mismo están, los tenemos nosotros, y que fue donde nació en la nación turca. Que decía, bueno, Dimitri, ¿a qué les estás invitando? Esto es lo que comprendí, espero haberlo comprendido adecuadamente.
Qué bueno, por favor.
Es una cosa de morirse. Bueno, pues se ha reunido con Raisi para hablar de cosas de seguridad, sí, principalmente Gaza, Irán, cómo nos podemos llevar bien, y sobre todo, kurdos. Los kurdos son los amigos de Turquía, no es que sean amigos de Irán, también tienen sus problemas con ellos. Pues supongo que se habrán reunido para decir, si les damos por los dos lados para ablandarlos como con los cojines del sofá, los espaventamos ahí para que se ordenen bien y se coloquen ahora. Yo creo que es una cosa así. Por otra parte, ya ha aprobado el Congreso turco la aprobación para que entre, bueno, la incorporación de Suecia a la OTAN. Por lo tanto, ya tenemos otro obstáculo derribado. Ya solo falta uno, que empieza por V y que acaba por N, Víctor Orbán.
Ahora hablo de él.
Ya veremos, pues este es otro de los asuntos que tenemos ahí pendiente. Y luego está algo que se le prometió claramente a Erdogan a cambio de esa aprobación, que son los famosos F-16. Ya Biden ha pedido al Congreso de los Estados Unidos que desbloquee el asunto y que se le vendan los F-16 a su amiguito Recep Tayyip, ¿vale? Pues desde ese punto de vista estamos bastante bien. Noticia de alcance, pero de mucho alcance.
Es de hoy.
Declaración del presidente Joe Biden sobre la decisión de pausar las aprobaciones pendientes de las exportaciones de gas natural licuado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, amparándose en que hay que combatir el cambio climático y dejar de quemar combustibles fósiles, van a parar las exportaciones de gas natural licuado. Si esto es cierto, la patada en la boca nos la van a dar a unos cuantos que estamos por.
Sí, sí, claro, claro.
Y este es el asunto. Si veis aquí hacia dónde va el gas, de dónde llega, mejor dicho, el gas que recibe la Unión Europea, pues veréis que el gas natural, lógicamente, se ha reducido mucho el que viene de Rusia, ahora casi todo viene de Noruega, pero si nos vamos al gas natural licuado, veréis que aunque los Estados Unidos de 2022 a 2023 ha reducido sus provisiones en un 8%, sigue siendo el 40% de la provisión de gas natural de Europa. Y los alemanes, que no es que vayan excesivamente bien, recordemos que tienen el problema o el asunto, a ver que me ponga yo aquí para que Ángel lo pueda ver. Tienen el asunto de que su economía no va bien, que no va bien, Ángel, que no va bien, que no va bien. Entonces, si les quitas también el gas, además de haber reducido la cantidad de demanda de gas que han estado realizando durante el año pasado, es que ayer hice en el noticiario, hice mención precisamente de esto y para que no quede, aunque lo conté ayer, pues
tráelo,
lo encuentre rapidito para que lo veáis, pues es que la cosa está interesante. O sea, aquí tenemos estas exportaciones de bienes y servicios, fijaos cómo se inclina ahí en la esquina, aquí tenemos índice de pedidos incumplidos de las manufacturas, fíjate cómo se inclina, luego tenemos consumo de energía primaria, fíjate cómo se inclina. Y esto es chungo, cubata, como dice mi cuñada. Aquí tenemos problemas. Si esto de Biden va adelante, de verdad que la patada en la boca la vamos a notar y la vamos a notar mucho. Esto es noticia recientísima, se ha hecho eco de ello mi estimado Javier Blas, e inmediatamente teníamos que informar a nuestra amplísima audiencia, porque si no el mundo se queda sin saber estas cosas.
Sí, la información veraz es fundamental.
O sea, en resumen, que tengo razón para variar.
¿Y que la inflación es transitoria?
Claro.
O sea, que va subiendo y va bajando.
O al revés, no. teniendo en cuenta que aquí vamos a ir a un problema, yo creo que un estimulillo. Mira los chinos, ¿qué están haciendo los chinos?
Arruinarse. Eso es lo que están haciendo. Están arruinándose. Si nos van a cortar el gas y van a volver otra vez a subir los precios, van a tener más inflación, hay que volver a subir los tipos de interés.
Ya sabía yo.
Cristín está esperando, diciendo, a ver qué hace este.
Aquí necesitamos una ley ómnibus.
Pero yo no me preocuparía, porque si viene Donald, va a exportar todo lo que haga falta y más. Todos tranquilos, no pasa nada.
Es que es lo que estaba pensando yo esta mañana. Digo, maldita sea, ahora hay que desear que Donald gane.
Claro, y que nos mande petróleo y gas. Lo malo es que
todo lo que quiera.
Lo, Lo malo es que luego os cuento yo que lo que piensa es retirar todas las tropas de Europa y dejarlos aquí vendidos. Pero bueno, dice tomar, os quedéis con mi gas, pero yo me llevo a toda la gente.
Eso es muy peligroso para él, eso es muy peligroso. Es que perder Europa puede ser un problema, ¿eh?
Ahora analizamos los escenarios, que estaba muy divertida la cosa. Pero bueno, pues
yo ayer hablaba...
No, pero esto de Biden, perdonad un momento, esto de Biden es súper significativo, ¿eh? Pero súper significativo.
Sí, es tremendo.
Y más que nada porque el miedo que había en Europa... o por lo menos la percepción que hay en Europa, es que era, digamos, peligroso, entre comillas, depender de Qatar y Emiratos similares y que el proveedor fiable era Estados Unidos, y ahora resulta que se ha dado vuelta la tortilla.
Pero fíjate Qatar. O sea, Qatar debe estar muerta la risa.
Claro.
Porque Qatar se convierte en fundamental ahora.
Lo que pasa es que los cataríes, acuérdate, que no tienen capacidad para aumentar las exportaciones, porque lo tienen todo comprometido con los chinos. Exacto. O sea que...
Pero hay otra cuestión que... Han dicho que van a retrasar los envíos de gas natural licuado mientras no se arregle lo de los hutíes.
A lo mejor hay que volver a hablar con Vladimir, lo mismo, ¿eh?
Bueno, mucha conversación tenéis vosotros.
Ayer decía que Alternativa por Alemania dice en su programa electoral que ellos están por Rusia y anti-OTAN. Que ellos están por entenderse con Rusia. ¿Qué carajo es esto?
Bueno, ahora verás.
Pues que repasen su historia y que vayan con cuidado.
¿Pero te acuerdas del acuerdo que hicieron? O sea, a mí me suena esto de algún acuerdo pasado entre Alemania y Rusia.
Sí.
Molotov-Ribbentrop, no sé.
Sí.
Efectivamente.
Sí, por eso digo yo que ¿qué país de Hispanoamérica está bien para que nos vayamos?
Costa Rica. El otro día me lo preguntaron, me dijeron, ¿usted a dónde se iría en caso de que estuviera muy malo? Costa Rica.
¿Sabes cuál es el problema que tienen los países de Hispanoamérica?
¿Cuál?
Todos tienen acuerdo de extradición con España.
Bueno,
eso sí, eso me preocupa.
Pero Brasil no.
Brasil creo que sí.
¿Ya?
No tiene.
Antes no lo tenía.
Jamaica sé que no tiene.
No.
¿Jamaica pasa muchos huracanes?
Hay que pensar. Mira, aquí hay una...
No.
Una opción Uruguay, otra es Cuba.
Bueno, sí. Pues yo...
Es que Uruguay es un poco más caro. Yo estuve pensando el otro día en Punta del Este, pero me parece caro. En Costa Rica...
Yo siempre quise llamarme Fidel, o sea que... Yo me cambio el nombre.
Lo de Cuba yo creo que no.
Nos cambiamos el nombre y vamos a Cuba. A Ángel le llamamos Vladimir. Jorge.
Vladimir Ivanovich, por favor.
No, mi nombre
me ha gustado mucho.
Mi nombre en ruso es Yuri, no hay problema.
Bueno, que nos enrollamos.
Bueno,
que
vamos a ir a...
Que tengo dos noticias yo muy rápidas que están relacionadas con todo lo que hemos estado diciendo y que son divertidas además. Bueno, ¿os acordáis que dije hace 15 días que la Unión Europea ya estaba hablando con Víctor y que había un principio de acuerdo para liberar la financiación de Ucrania y que Orbán estaba ahí maniobrando? Hombre, pero le damos de poquito en poquito, no todo de golpe, tal y pascual. Bueno, sí. Pues esta mañana ha saltado la noticia que se han debido dar tarde ya los diplomáticos en la Coreper y han dicho que van a activar el botón nuclear y que les van a echar del Consejo de Europa y que no les van a dejar votar y que se vayan de aquí a tomar por saco, porque encima es el único país que queda bloqueando a Suecia la entrada en la OTAN. O sea, han dicho, dice, mira, Víctor, ¿te portas bien o te echamos de aquí del club? Pero vamos, sin más, ya hasta las pelotas, pero y tal cual se lo han dicho. La verdad es que cuando lo he leído digo, ala, venga, el artículo 7, vamos, además que será muy difícil justificar porque el artículo 7 se puede invocar en caso de violaciones flagrantes de los principios europeos, del Estado de Derecho y o de uso indebido y malversación de fondos europeos. No se aplica en ninguno de los casos, pero bueno, está divertida. Y luego, hablando de los de Alternativa por Alemania, de estos... Marine Le Pen, ayer, cuando la comentaron sobre la propuesta esta de la Alternativa por Alemania de deportar a los extranjeros, dijo que bajo ningún concepto y que como se pongan así, no se presentaban juntos y se salían de la plataforma del Grupo Europeo. Digo, venga, alegría, aunque éramos pocos, digo, ya vamos patos para la tía. Venga, cómo estamos, macho. Digo, vale. Así que no sé cómo va a acabar la cosa, pero bueno, tenía nada más que eso, era solo para complementar, pero vamos, lo que va a ser brutal es lo de Orbán. Es que tengo que verlo.
Sí.
Además estaremos allí para verlo.
Sí, bueno, la próxima semana, por cierto, geopolinómico lo haremos el miércoles porque el jueves Ángel tiene que ir a hablar con Úrsula, concretamente a Bruselas. No digáis nada, pero bueno, nos vamos como a otra cosa, pero en el fondo.
Se viene, me voy con Jorge, ¿eh?
Yo voy para que parezca que vamos a una cosa así universitaria.
Pues yo que no voy, recibiré chocolatinas, por lo menos, ¿no?
Sí, por lo menos.
Si te portas bien, si no, no.
Sí, señorita. Anda, vamos a la tertulia.
Venga, ahora vamos. ¿Qué
tenéis contigo? Bueno, pues me toca a mí rajar y voy a rajar acerca de África, precisamente comenzando con esta historia que estaba comentando Jorge, en la que, bueno, pues el protagonismo en principio de esta semana es de Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, que se ha ido de paseo por estos países, como decía Jorge, por Cabo Verde, Costa de Marfil, Nigeria y Angola. Existen muchos intereses distintos y también una estrategia que os comentaba ayer en realidad en el directo geopolítico, una estrategia de tratar de tener una presencia más importante en África por parte de los Estados Unidos frente al avance muy importante, la presencia muy importante tanto de China como de Rusia, porque ya veremos que también hay noticias interesantes en esto de la posición que está teniendo Rusia en toda la región. Entonces, de forma interesante, o para introducir, mejor dicho, el asunto o el tema, recordemos que en el año 2022 los Estados Unidos publicaron la estrategia de Estados Unidos hacia el África subsahariana. Y la justificación de esta nueva estrategia era que habían caído en la cuenta del peso que va a tener África dentro de nada. Entonces, yo ya os hablaba ayer, pues población un 25% más, en 2050 tienen el 30% estimado, supongo que por el Servicio Geológico de los Estados Unidos, 30% de los minerales críticos necesarios para las tecnologías nuevas, y luego una influencia en cuanto a la capacidad de voto dentro de las Naciones Unidas. Recordad que los chicos africanos, a través de la Unión Africana, pueden llegar a tener voto además dentro del Consejo de Seguridad. Es una cuestión avanzando y acabará llegando. Entonces, estar localizado o estar ubicado en términos de alianzas, influencia en África, es una cuestión que a los Estados Unidos obviamente les interesa mucho. Por otra parte, los Estados Unidos están realizando muchos movimientos diversos en toda esta región. Por ejemplo, ir a Costa de Marfil no es una visita que solamente se explica por lo que han dicho, por el cambio climático, la ayuda sanitaria y estas cosas, sino porque Estados Unidos busca más localizaciones para tener bases de drones, que han descubierto que es una forma muy barata, muy efectiva y apropiada de estar ubicado en un país, necesitar que desplazar a grandes contingentes de tropas, que siempre causa mucho problema, para controlar los movimientos de los yihadistas y, por lo tanto, apoyar también a los propios países, además de todo lo demás. Es decir, yo te doy pasta para que tú vayas democratizándote, que tus instituciones sean parecidas a las mías, en el bien, creo yo, entendido hecho, de que esa compatibilidad institucional crea unos lazos que son más fuertes o que son más poderosos que otro tipo de lazos para mantener vinculadas las naciones y, por lo tanto, defendidos los propios intereses de los Estados Unidos. Recordad que ya tienen una base de drones los muchachos Estados Unidos por África, en concreto en Níger, y aquí tenemos que, después del golpe de Estado del año pasado, como veis ahí, el 26 de julio, los Estados Unidos retiraron toda su ayuda al desarrollo, apoyo militar, etcétera, etcétera. Pero ahora lo que les están diciendo a los miembros de la Junta en Níger es que si se portan bien, pues todo ese dinero va a volver. Y como Níger tiene ciertos problemas económicos, de hecho ya están buscando qué hacer con su uranio, cómo hacer que el uranio sea más rentable, porque están pelados de pasta después de que los franceses se tiraran y que los americanos dejaran de darles dinero, pues ahora tienen un incentivo a escuchar. Es cierto que los de Níger, para contrarrestar la posición negociadora de los Estados Unidos, han presionado por otra vía, han presionado por la vía de decir, oiga, yo voy a empezar a hablar con estos y con los otros. La visita a Nigeria del secretario de Estado también tiene mucho interés porque en Nigeria existen grandes intereses petrolíferos. Shell, por ejemplo, que como sabéis ha estado pringada en todos los problemas que podéis imaginar que se han producido en el delta del río Níger, con cosas tan sucias como el propio crudo sin refinar, ahora lo que quiere es deshacerse de esos problemas, es decir, todo su negocio que tiene sobre el terreno en Níger, y tratar de centrarse principalmente en las plataformas de extracción del petróleo y del gas natural. Claro, eso es, podéis imaginar, mucho más limpio. Ya no tenemos que recurrir a mercenarios ni a este tipo de cosas, ni se nos tiene que acusar de cosas que seguramente ocurrieron, todas especialmente chungas y fastidiosas. Por otra parte, tenemos que es que la presencia de Rusia empieza a ser cualitativamente distinta a la que había antes. Sí. Y pongo el caso de Burkina Faso. En Burkina Faso, lo que aterrizó el otro día no fue un contingente del grupo Wagner. Yo estaba ayer comentando el derribo del avión del IL-76 de Rusia, que muy probablemente fue realizado por un misil de ucranianos, y decía, bueno, pues había una fotografía que comentaba Reinaldo DMM en Twitter, en la que se veía el IL-76 que ha llevado los materiales y a la tropa que los rusos ahora van a desplegar en Burkina Faso. Y además lo comentaba por ese dispensador de señuelos que veis ahí en el lateral del avión. Bueno, pues este no son Wagner, sino que son ejército regular ruso. Con lo cual ya tenemos una presencia realmente muy importante, o por lo menos, no sé si es muy importante, pero en términos cualitativos sí muy importante, de Rusia sobre el terreno. Es decir, ponen botas sobre el terreno que no son mercenarias, que no... El propio Kremlin, el que se sitúa allí, el que se persona allí, seguramente también para defender los intereses económicos que ha ido tomando Rusia en la región y que quieren que ahora se gestionen de una forma distinta después del fiasco Prigozhin, del fiasco y de la necesidad que tuvieron de resolverlo. Claro, y es que África, caramba, es un continente que está en bastante follón. Si vamos a ver la inestabilidad política según Dragonfly Eye Limited, pues fijaos, Libia y Sudán tienen follón realmente espectacular, pero una inestabilidad severa desde Mali hasta Etiopía, hasta Somalia, es fin.
Sí, vamos.
Mucho follón distinto. Aquí se salvan escasamente Senegal, Marruecos, Namibia, Sudáfrica y poco más. Todos los demás tienen algún tipo de follón de alguna clase. Me extraña que pongan ahí Argelia y Egipto, porque tanto follón no tienen, ciertamente, pero bueno,
en fin,
sabéis una idea de cuáles son las ventajas que ahora están encontrando la Argelia para actuar dentro de la región. Ahora, lo que me parece interesante es que para poder penetrar ahí, claro, lo que hay que hacer es un incremento del gasto, en principio, de dinero, y por otra parte, situarse en términos políticos, en términos favorables a las naciones con las que se vayan a llegar a acuerdos. En términos económicos, es verdad que los flujos de inversión extranjera directa en África han ido reduciéndose desde el año 2022. Son débiles y se van reduciendo. No es que, ¿cómo decirlo? No es que no sean importantes, pero se van reduciendo de forma significativa a lo largo del tiempo. Fijaos que en términos de las economías de desarrollo, los flujos de inversión globales son muy débiles para África. Y lo que ha ocurrido en los últimos tiempos es una reducción del 44% de las inversiones en África, principalmente porque China ya no encuentra tanta garantía a la hora de hacer avanzar su iniciativa de la Ruta de la Seda por África. Ya ha conseguido mucho de lo que quería, no tiene necesidad de inversiones adicionales, y ante esa tesitura los Estados Unidos han encontrado un motivo para implicarse. No he encontrado datos recientes de cómo ha evolucionado la inversión extranjera directa de Estados Unidos y China. Fijaos que a partir de que se inicia la Ruta de la Seda en 2013, China se hace protagonista en África y los Estados Unidos caen completamente, pero que a partir de 2019 suben otra vez. Están ahí tratando de volver a competir. No he encontrado los datos del año 21, 22 y 23, porque no soy Ángel. Y Ángel se le da mucho mejor esto de encontrar datos que yo. Pero los Estados Unidos están en una iniciativa de volver a eso.
Aguántame el café con leche, por favor.
Ahora bien.
No creo que estén disponibles, Óscar, todavía. Si son los bilaterales del Fondo Monetario, vamos, bastante que hayas llegado al 2020.
Bueno, porque encontré al amable investigador, como siempre uno recurre al amable investigador, que es el que lo ha encontrado. Entonces, uno le vampiriza. Pero esa es la parte económica. Los Estados Unidos claramente están en un juego de decir, yo quiero tener presencia militar, ya que solo los rusos quieren tener presencia militar y los europeos, pues yo quiero tener, los chinos no son en esto competencia. Los chinos actuarán aquí a través de empresas mercenarias generalmente, que es lo que han estado haciendo en los últimos tiempos, para no implicar a sus propias tropas, tal, lo de siempre. Luego, en términos económicos, tenemos mucho más músculo que los rusos, no tanto como los chinos, pero podemos empatar en ciertas cosas. y poder obtener los recursos que necesitamos de África. Pero hay una cuestión que es la cuestión política, que yo creo que no comentamos suficiente en estos términos y os voy a proponer a vosotros dos a ver qué os parece. Los BRICS, el proyecto de los BRICS, es interesante porque antes de que entrara la última tanda, hay que reconocer que los BRICS estaban formados por países que tenían un peso específico en sus regiones. Es decir, podían ser países no especialmente potentes, como Sudáfrica, pero tenían un peso específico en sus regiones. Entonces teníamos Brasil, la mayor economía de Sudamérica, sin ninguna duda. Teníamos China, obviamente la economía más importante del sudeste asiático. La India, la más importante del sur de Asia, vamos a decir. Rusia, economía importante por sí misma. Y luego, de repente, hicieron entrar a Sudáfrica, que claramente yo creo que es la economía más importante del sur de África.
Sí.
Es la economía que tiene más peso específico. Ahora, ¿quiénes entran? Entran los árabes, pero claro, entran alrededor de los árabes otros dos miembros que, por así decirlo, equilibran su posición. Si hubieran entrado solo los árabes, la tesis de que los BRICS es una asociación política que tiene como pretensión ir uniendo a países que tienen mucha influencia en su región con el objetivo de crear multilateralidad y, por lo tanto, ir dirigiendo lo que es la política internacional hacia un orden distinto del que emana del orden anglosajón o del orden occidental, pues a lo mejor puede ponerse en duda, ¿vale? Pero yo creo que la tesis sigue siendo interesante. La tesis de que estos países conforman los BRICS no por una cuestión económica, sino por una cuestión política, para conformar un orden político internacional diferente, en el que, en la mente de todos ellos, quiero decir, en la mente de los más pequeños, todos van a tener el mismo peso a la hora de tomar decisiones en términos internacionales. Hombre, se puede entender que los árabes, meter los árabes ahí, siguen manteniendo esa idea. Irán ya me es más dudoso, y Egipto también. Etiopía puede tener, porque sí, bueno, es una economía, pero quizá tendría más sentido Kenia. Pero de cualquier forma sigue siendo un argumento que se sigue leyendo en aquellos autores que son más contraoccidentales, en términos generales. Y en esto yo creo que estamos ahora, ¿no? En esta visión de los Estados Unidos tratando de contrapesar todos esos movimientos que hasta ahora ha realizado China, los que está realizando Rusia, tanto en términos económicos, militares como políticos. Quizá, sí, solo por terminar, sí, sí, quizá sí. La decisión que tomó Sudáfrica de llevar a la Corte de Justicia Internacional a Israel también tenga que ver con este sentido que tiene la alianza política de los BRICS, de tratar de enfrentarse al orden occidental, tratando de promoviendo un orden político internacional distinto. Y esto es, en términos generales, lo que quería contar. Sí, obviamente es una tesis con alfileres, sí, porque la he pensado esta mañana, pero
vamos a ver. Vamos a matizar, ¿vale? Como lo de la inflación. Esto es transitorio, es permanente. Primero, evidentemente, existía desde el inicio una voluntad de los países, sobre todo de China, de la India, de Rusia, de constituir una alternativa al planteamiento occidental, entendido como Europa Occidental, América del Norte, Australia, Nueva Zelanda, fundamentalmente. Para eso se creó. Aparte que eran economías de cierto tamaño, pero de medio nivel. En eso también coincidía. Digamos, reclutaron a Sudáfrica, como por lo que tú dices, Óscar, por la importancia que siempre ha tenido desde el punto de vista económico en el sur de África. En el centro la más importante es Nigeria, pero tiene más problemas políticos, con mucha diferencia, y con la misma intención reclutaron a Brasil, que según cual sea el gobierno puede estar en esa línea de separarse del occidental o ser justo lo contrario, que es lo que pasó durante el tiempo en que Bolsonaro fue presidente. Entonces yo aquí lo que veo es que intentan unir a su grupo a países que a los que, digamos, no están ni adheridos a una cosa ni a la otra. Pero es evidente, eso lo hemos visto en los últimos tiempos, que sobre todo los países del Golfo Pérsico ya no tienen esa confianza, sobre todo en Estados Unidos, que tenían antes, por muchas razones y bastante obvias. Y entonces dicen, bueno, vamos a apoyarnos también en el otro lado, en el otro bloque. Y lo que yo no tengo claro es por qué se invitó a Irán, pero evidentemente en una alianza de países tan poderosos no puede haber vetos cruzados. Es decir, uno que entra no puede decir no puede entrar otro. Y este es un proceso que está en marcha. Como sabemos, Argentina ha dicho que no. Que no es un planteamiento, es justo el contrario. Se fue primero a Washington para decir que seguía alineado con este planteamiento. Pero, evidentemente, hay bastantes más países que se pueden ver tentados a unirse fundamentalmente porque quieren separarse de todo lo que tiene que ver con Occidente. En África sería una cuestión relacionada con el colonialismo, evidentemente, pero los países no tienen suficiente fuerza como para ser miembros de los BRICS. Y luego, cuando te vas a Asia, es que ya están los dos más grandes. Ya están los dos más grandes. ¿Puedes encontrar países de un tamaño similar? Por ejemplo, en otro punto de vista, ¿le interesaría a Turquía formar parte también de ese club? ¿A Erdogan le interesa formar parte de todos los clubes, a ser posible? A ver, ser miembro de honor de todos.
Con las pensiones,
multilateralismo.
Hasta el Ártico.
Claro.
Entonces, o sea, Turquía sería un magnífico candidato en el sentido de país de influencia regional.
Eso es.
Por ejemplo.
Pero claro, eso sería el planteamiento que tú dices en general es el correcto. No tanto antioccidental, que en parte lo es, sino más bien de multilateralismo. Tenemos bastantes potencias de tamaño medio que pueden jugar un papel en la geopolítica estratégica mundial y ya no tenemos que referirnos solamente a Estados Unidos y a China. Eso a China le va bien, porque en la confrontación China-Estados Unidos, China tiene menos fuerza política, económica, etcétera, etcétera. Pero si pones sobre el tablero otros países de tamaño inferior, evidentemente, de potencia política inferior, pero significativos, eso a China le va bien, le va bastante bien. Entonces, no extrañemos que sea esto y lo más importante, lo que dices, Óscar, sobre todo esto es un intento político. No es un intento económico, porque para eso ya está el tratado que tiene firmado China con todo el Pacífico prácticamente, que es mucho más provechoso para ellos porque hay sinergias entre las economías, claramente. Sí, sí. Pero hay que verlo desde el punto de vista político, ¿no? Eso es lo que parece que puede ocurrir. Se va a expandir.
Bueno, evoluciona, ¿eh? Porque los Estados Unidos yo creo que ya han marcado cambio de rumbo. Sí. Vamos a ver cómo evoluciona.
Claro. Pero ¿qué ha hecho los Estados Unidos? Por lo que tú has explicado, la visita de Blinken. Los Estados Unidos tiene una especie de tratado que se llama AGOA, que es el Acta de Crecimiento y Oportunidades para África, que en realidad es una cosa muy pedreste, pero muy efectiva. Lleva 10 años en funcionamiento. Es un acuerdo por el cual Estados Unidos permite el acceso, sin prácticamente pagar derechos aduaneros, de algunos productos de África que no tiene mucha producción en Estados Unidos, sin aranceles. Eso lleva 10 años en funcionamiento, se tiene que negociar el 25 y parece que las cosas van encaminadas. Blinken también ha ido a eso. Entonces, eso le permite una presencia, pero no es una gran presencia. ¿Por qué?
O sea, porque realmente no era lo que yo decía, ¿no? La Asociación de Ginecología y Obstetricia de Aragón. AGOA no era eso.
No era eso.
Yo cuando me dijiste...
Lo está mirando.
Has estado brillante ahí, jefe, has estado brillante.
No, mira eso. Efectivamente, es eso. Lo que pasa es que, y esto enlazo con una cosa que tú estás planteando, la presencia de Estados Unidos en África siempre tiene sobre todo un sentido económico, más que político inicialmente. ¿Por qué? Porque lo que interesa son las relaciones comerciales. Estados Unidos, digamos, ha perdido el tren o la posibilidad de invertir en infraestructuras y otro tipo de actividades, que es lo que ha hecho China. Ha ocupado ese nicho de mercado y los datos de inversión muestran que ese nicho de mercado se está reduciendo. No hay muchas más inversiones productivas que se puedan acometer ahora, salvo que los etíopes decidan hacer una carretera y un ferrocarril que les lleve hasta Somaliland y eso para sacar sus productos. No hay muchos más. Y Estados Unidos en ese sentido no se ha movido, digamos, relativamente bien, porque tampoco tiene muchos intereses económicos. Y los intereses económicos políticos ahora son fundamentalmente por la presencia de China. Por la presencia de China, pero poco más. Y Estados Unidos lo tiene un poco difícil, como en general todos los occidentales, porque nosotros somos los colonialistas en general. Esto es como todo. Un señor que vive en Malawi no distingue mucho, ¿vale?, entre un sueco y un húngaro. Como es lógico, sí, sino que nos mete a todos en el mismo saco y a Estados Unidos exactamente igual. Entonces, en ese sentido, es complicado. Por eso, al hilo de lo que decía no sé quién por aquí, bueno, no me acuerdo ya, de la Unión Europea, evidentemente, el área de relaciones comerciales de la Unión Europea debería ser el norte de África. Los países al norte del Sahara son los candidatos obvios desde todos los puntos de vista y además a ellos les iría bien, a nosotros nos iría bastante bien. No es esto que te plantees, vamos a hacer una expansión económica. No. Es que hay mucha complementariedad, más que la que tienen con Estados Unidos, ¿no?
Europa sigue siendo el mayor inversor ahora extranjero directo en África.
Por eso. Se puede centrar en lo que debe. Yo creo que nuestra área debería ser ese, no de influencia, sino área de interés económico. Los países cercanos, tenemos relaciones geoeconómicas con ellos, porque además es que al final el Mediterráneo es lo que ha sido siempre. Divide y une a la vez.
Entonces, hay que incorporar todo ese norte de África y volver a fundar las ciudades romanas.
No, yo no soy partidario de eso. No. A mí me basta con que se puedan visitar. Con que se puedan visitar.
De acuerdo con mis planes. Sois igual que mi familia.
Íbamos muy bien, Oscar. Íbamos muy bien.
No.
Yo le planteo a mis familias mis planes igual y vosotros también os negáis. O sea, esto es terrible.
Es incomprendido. Esto de las ciudades romanas no me convence salvo para la visita turística. Pero lo otro sí, las complementariedades económicas sí, y poblacionales, que eso hay que tenerlo en cuenta. Y de gas y de petróleo, evidentemente.
Cristian Arellana dice, Cartago y Numidia deben volver al ámbito de la Romania.
Pero en la capital puesta, ¿dónde? ¿En Bucarest? Porque a lo mejor ha sido de Rumania.
O Emilia-Romania. Es que, claro, aquí...
Ojo con este lío. O sea que...
Bueno, señores, que estamos largando mucho. A ver, vale. Pasemos al siguiente tema. ¿Quién tiene acá?
El tema es el de Ángel, porque el mío es cortito. ¿Dónde te
la foto esa...
¿Esta?
Sí, no, esa no. Ahí, adelante. Ahí, pero adelanta diapositiva. No me quites la presentación. Esa. A ver, ponme esa foto.
Si se deja. Muy bien. Esta es la foto de Ángel, es este.
Bueno.
Cuando estaba en la mili, mírale.
Cuando tenía pelo.
Bueno. No lo sabemos. Tenías casco, no lo sabemos. No se puede. No
esta se foto. Puede... Hazme caso. Esta foto viene al caso porque esta semana y la semana anterior, entre las dos semanas, se han desvelado diversos escenarios, o los voy a llamar mejor, juegos de guerra en Europa del Este. Y esos juegos de guerra en Europa del Este, luego os pongo los titulares, se han juntado también con dos avisos que me han llamado muchísimo la atención. Uno por parte del Ministerio de Defensa sueco y otro por parte del Ministerio de Defensa británico, preparando a la población para una guerra. Y en una guerra en Europa ahora mismo solo tiene un protagonista, es el protagonista lógicamente de Rusia. Entonces se han juntado varios factores y he dicho, vamos a hacer una cosa de juegos de guerra. Entonces El primer escenario que se publicó y que ha suscitado más reacciones es un escenario de políticos, según el cual lo que planteaban, bueno, pues pásame la siguiente diapositiva, por favor, para que vean dónde está la base. Eso es Estonia. El escenario que planteaban es, bueno, vamos a ponernos en el año 2027, en los dos casos es el mismo escenario. Donald Trump ha ganado las elecciones, lo de Ucrania está estancado y en tablas, y los rusos han recuperado capacidad productiva, llevan 3 años de economía de guerra y son capaces de poner en la frontera de Estonia 100.000 hombres otra vez y un montón de unidades blindadas y de misiles, y lo primero que hacen es empezar a lo que han hecho en Ucrania, a lanzar misiles sobre las bases aéreas que hay en Estonia y donde están soldados de la OTAN. Entonces sería un ataque en toda regla a un país de la OTAN en ese escenario y... En primera línea de fuego había soldados de la OTAN, con lo cual, digamos que sería insoslayable por parte de los países occidentales responder a ese ataque porque están atacando a tropas de la OTAN allí desplegadas en esa base en concreto. Claro, la pregunta es, bueno, vamos a ver, Estonia está allá arriba, está muy lejos, vamos a ponernos desde el punto de vista de un estratega español, un estratega italiano, que se pierda unas hectáreas de terreno en Estonia, más o menos a nosotros nos da igual, lo que vamos a conseguir con esto es entrar en un conflicto nuclear con Rusia y no nos interesa bajo ningún concepto. Con lo cual, en ese escenario, lo que vamos a hacer es directamente dejar que Vladimir invada los países bálticos y olvidarnos del asunto. Ese escenario ha dado lugar a un montón de reacciones por todo el continente por dos razones. Primero, porque se ha empezado a poner todo el mundo nerviosísimo en Europa, en los estados mayores, en los ministerios y en todas partes, ante la posibilidad de que gane Trump. Y con la posibilidad de que gane Trump, lo que todos saben es que lo que van a empezar a venir son las presiones para que aumente el gasto en defensa y lo que va a venir es la amenaza de que Estados Unidos no va a defender Europa, que ya lo ha dicho
en diversas ocasiones.
Según algunos analistas, la victoria en ese caso sería para Putin, porque si se produjera ese ataque y la OTAN no respondiera, es decir, no activara el artículo 5, en ese caso concreto tendría ya la victoria política asegurada, que es la que busca, porque lo que vendría a decir es, miren ustedes, la OTAN es una cáscara vacía que no vale absolutamente para nada, pásense a mi bando, porque desde luego con esta gente ustedes no van a hacer nada. Ese es el primer escenario que ha sacado político y que, bueno, es yo creo que es más de ciencia ficción que el segundo, que es el que le ha planteado el Ministerio de Defensa alemán a su Estado Mayor para que empiece a hacer planes a ver, o cómo diseñarían la estrategia en el caso de una contingencia que es mucho más inmediata y a corto plazo. Pásame la siguiente día, porque es el escenario 2. El escenario 2 me ha llamado muchísimo la atención. No, es la anterior, me parece, a esa.
Esta.
No, la siguiente. Esa. El escenario 2 es muy, muy, muy llamativo, porque lo que le ha planteado el Ministerio de Defensa alemán a sus militares es decir, bueno, plantéense que Vladimir Putin, en el periodo en el cual se está produciendo el traspaso de poderes en Estados Unidos de Biden a Trump, decide atacar el Suwalki Gap, el estrecho de Suwalki, y aísla a los bálticos por el sur. Dice, ¿cómo reaccionaríamos o qué capacidad de reacción tendríamos los europeos ante ese escenario? Entonces, bueno, aquí lo que tenéis es el plan detallado que le ha planteado el Ministerio de Defensa alemán, de decir, bueno, pues como primera opción empezarían a concentrar tropas, como segunda opción lanzarían una segunda ofensiva en Ucrania para comprometer más recursos occidentales en el frente ucraniano y paulatinamente irían, digamos, presionando cada vez más a los países de la OTAN para atacar por ahí. Esto nos pone, ya lo puedes quitar eso, nos pone en una tesitura bastante complicada a los europeos. Primero, porque Rusia ya está en una economía de guerra. Óscar lo ha explicado muchísimas veces y ya lleva tiempo en una economía de guerra y ha recuperado al menos de armamento convencional y no muy sofisticado, pero sí efectivo, como son municiones de artillería de todos los calibres, ha recuperado buena parte de su capacidad productiva. Europa se comprometió a entregar a Ucrania en marzo 1 millón de unidades de munición de artillería que no va a cumplir con el plazo ni de lejos porque literalmente no tiene capacidad productiva para llegar a eso. Entonces, claro, el gobierno alemán, y con el gobierno alemán, cuando se ha filtrado el papel, creo que lo ha filtrado el New York Times, me parece, ha entrado media Europa en pánico porque dicen, vamos a ver, de aquí, estamos en enero del 24 a febrero del 24, no tenemos
nada.
¿Qué ha pasado ahí?
¿Qué has tocado algo?
No tenemos capacidad de respuesta operativa si los americanos no están aquí. Es decir, necesitamos a los americanos, necesitamos que estén aquí porque si no, estamos perdidos. Lo cual a mí me ha llevado a la reflexión de decir, vamos a ver, esto ya lo sabíamos desde 2021 prácticamente.
Sí.
También sabíamos en 2021, Jorge lo sabía, que Donald Trump podía ganar. Los demás no lo tenían tan claro, Jorge sí que lo tenía bastante claro. Y ahora plantearnos a 8, 9, 10 meses vista que tenemos que reaccionar ante una posible agresión de Vladimir Putin en ese flanco oriental de la OTAN con las capacidades que tenemos ahora mismo, a mí me suena un poco de risa. Todo esto serían solo juegos de guerra y es a mí lo que me ha escamado un poco, no sé qué os parece a vosotros, si no fuera por esos dos avisos, están por ahí los titulares del más adelante. El primero es ese de ahí, que es el del Ministerio de... En este caso ha sido el jefe de Estado Mayor del Ejército Británico el que ha dicho que la población se debe preparar para una guerra, para luchar una guerra con Rusia en tierra, y lo mismo ha pasado que estos, que han sido tradicionalmente la siguiente, muy pacifistas, con los suecos, que estos sí que se han entrado en pánico. Y entonces ahora, ya lo hago yo, Jorge, voy a volver a la diapo original, porque esa diapo obviamente no soy yo.
Seguro.
Pero es muy llamativo de la situación en la cual nos encontramos en Europa. Eso, según el titular, el pie de página de Político, es un soldado francés de maniobras en Estonia, en invierno. Entonces, ahora mismo, si os fijáis en la foto, a ver si es capaz de decirme o identificar varios errores gravísimos de la estrategia occidental, o por lo menos de la OTAN, en su lucha en el frente occidental.
Bueno, el camuflaje me parece estupendo.
El camuflaje
es fantástico. ¿No le veo a mitad de la nieve?
Sí.
No le veo.
¿Eh?
Que yo en mitad de la nieve no veo un tío así vestido.
Sí, pero has visto lo que llevan las manos?
Sí.
Nada. Fusco, de vento. No, no, lleva un fusco, pero sin nada, no lleva guantes. Sí. Entonces, vamos a soltar allí a un soldado francés, que es una unidad, o pues se supone que deben de ser unidades relativamente de élite, bien equipadas, desplegadas en Estonia en invierno, sin guantes, con camuflaje de verano. Sí, bueno. En fin, esto me recuerda a algo, ¿no?
¿Tú te parece que no sea una foto cierta?
No, 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 sí, o sea, es de político. Foto cierta. Y luego, no, luego he estado viendo más fotos de esas maniobras en Tapa, sí, allí en Estonia. Alguno se ponía una camiseta blanca por encima del uniforme, en fin, veías algún tanque con algo de pintura blanca por ahí suelta, en fin, una cosa que nos lo deberíamos hacer mirar, y para esto yo creo que no hace falta grandes partidas presupuestarias, sino quizás bueno, pero un sabes poco...
Que esta semana estamos iniciando las maniobras de la OTAN Steadfast Defender, que van a ser las más grandes que se han realizado desde los años 90.
Sí, 90, sí, sí, sí.
Y que tienen, sí, en mi opinión, sí, el objetivo de ver en cuánto tiempo se personan aquí los yanquis.
Muy probable.
No, no, no. El primer movimiento es ver en cuánto tiempo nos traen aquí los chicos de Norfolk, en Virginia.
Ya.
Yeah. Es lo primero que, es, que hacen.
Es lo primero que he previsto, ¿no? Lo antes primero, no movemos nada.
¿En cuánto tiempo aterrizan aquí los yanquis para iniciar a organizar el asunto?
Entonces, a mí todo esto me sonaría un ejercicio académico, entre comillas, estratégico-militar, si no fuera por esos dos avisos que luego han tenido que corregir, han matizado los suecos, sí, y los británicos, pero que me llaman poderosamente la atención porque yo creo que un aviso así, yo desde luego no recuerdo haberlo oído en de un gobierno europeo desde, iba a decir, de la caída de la Guerra Fría, pero ni antes siquiera, de prepararse para un conflicto por tierra con Rusia. O sea que...
No sé si lo tengo por aquí, porque ayer también lo comenté, que Pistorius, el ministro de Defensa, sí, alemán, sí, afirmaba que Putin puede atacar en los próximos 5 a 8 años.
Sí, es que es parte de ese...
Hay follón seguro.
Es parte de ese escenario que estaba... Pero claro, el gobierno alemán es perfectamente consciente que de aquí a 12 meses no es capaz de desplegar ni la décima parte de las capacidades productivas necesarias para tener... alguna respuesta operativa sin la colaboración de Estados Unidos. Así que estamos...
Pues los Estados Unidos, yo lo comentaba ayer, los Estados Unidos tienen el problema de que si Rusia llega a controlar Europa Occidental, los Estados Unidos empiezan a tener problemas, ¿eh?
Sí.
Problemas muy graves.
Sí, sí.
Es súper bien.
Sí.
Eso, y se está jugando, sí, una partida que puede acabar muy
mal. Los estrategas de la Guerra Fría lo tenían bastante claro, lo que no sé es en qué está pensando Donald. Vamos, sí sea que está jugando uno de sus chanchullos, que sí, quiere gastar menos, sí, en defensa y que gasten más los europeos. Sí, en eso estamos todos de acuerdo, pero la forma de jugar...
Los europeos gastarán más por necesidad, o sea, que va a llegar.
Uh-huh. De hecho, el otro día lo comentaban, aunque no tengo la noticia por aquí, como sabéis, Alemania se comprometió a casi duplicar el presupuesto militar, pero los números dicen que todavía no han empezado.
No han empezado. A lo mejor llegan a 60, ya veremos.
Ya veremos.
Por ahora creo que tienen 12 tanques para funcionar.
Pues tengo los datos de los tanques. Si me pones la diapo un poquito más adelante. No, eso es. Un poquito más adelante de esa. Esa no. Sigue. Estos. Son los datos de los tanques. Esto, por supuesto, luego hay que ver las calidades. Pero me ha llamado muchísimo la atención. Si os fijáis, los 6.800 de Rusia, habría que ver en condiciones, los de Ucrania, que son todos prestados. Los siguientes son los polacos, 647, que los acaban de comprar. Pero fijaros los números de España, de Alemania, del Reino Unido y de Francia. Tenemos más tanques España que el Reino Unido, que Francia y que Italia. Lo que no sé si funcionan, pero tenerlos los tenemos.
Bueno, conseguimos aquellos mecánicos que tenías tú en el cuartel, en Fuencarral.
Sí, sé la capacidad que tienen para hacer que cualquier cosa funcione, pero lo que no me llama la atención es el dato español, me llama la atención el dato francés y el dato italiano,
sí,
y el británico. O sea, que es que son unas cifras... Pues,
nuestra situación militar es penosa.
Aunque sumemos todo y metamos a los ucranianos, es que no llegamos.
No, eso sí.
Ni lejos. Otra cosa es que los rusos funcionen, que sospecho que funcionan más o menos como los nuestros o peor. Pero bueno, solo por la cantidad, alguno tiene que funcionar bien.
Bueno, a mí lo que me preocupa es que ya los rusos ya están en Marbella, ¿no, Ángel?
Pero bueno, ¿con tanques o sin tanques?
con vodka, que es peor.
Si solo...
eso ya es otro tema. Eso es otro tema.
Tienen poción mágica.
No sé por qué me da a mí, Óscar, que los que están en Marbella y por toda la costa levantina y Salou y todos estos sitios, no sé por qué me da que no van a volver, ¿eh?
A no, Rusia. Yo también lo...
Ni creo que quieran ver a más colegas por aquí vestidos de uniforme. Me da, ¿eh?
De hecho, si no tienen que volver, deben sufrir mucho. Yo me los imagino bajando ahí en Serenjetbo, en el aeropuerto, diciendo, joder, me vuelvo.
Otra vez está aquí, me vuelvo para Marbella, hombre, que estoy pitando aquí. Pero bueno.
La guerra del espeto, dice Neosde.
Sí, la guerra del espeto. Es como la guerra del estrecho, pero mucho más civilizada.
Bueno. Pues bueno, ya hemos metido miedo en el cuerpo a todo el mundo al búnker, al refugio atómico. Y ahora, por cierto, que yo estaba pensando, yo conozco dónde hay un refugio atómico aquí cerca de casa. ¿Sí? Y ahora, Jorge, ataca tú con tu tema.
Pero a ver si encuentro la diapositiva, porque hay tantísimas aquí, me habéis puesto tanta cosa que...
Corbyn,
una cosa que realmente sí que da miedo, que es esta. Esta es lo que yo entiendo que realmente da miedo. ¿Qué es lo que está pasando en Sudán? Estamos muy centrados en Gaza, hay 2.800.000 personas que están siendo desplazadas hacia el sur de forma constante. En Sudán hay 7 millones de desplazados internos, y son internos porque tampoco tienen a dónde ir fuera, porque la tierra no da para producir en absolutamente nada. Hay 1.5 fuera, van casi por el 500.000 de muertos. Esto es una imagen en una de las últimas regiones que han atacado las fuerzas de acción, de reacción rápida de Dagalo, de Gemeti. Y este es el problema que queríamos comentaros, sobre todo para que lo tengáis presente. ¿Qué es lo que ha pasado? Os pongo la foto del que puede convertirse en jefe presidente general o como lo queréis llevar de Sudán. No tardar mucho.
Capo.
No, el jefe da igual. Le puedes poner el nombre que quieras y él se pondrá uno que sea propio del Sudán. Ha estado de gira por todos los países del este de África, incluso en Sudáfrica, y ha sido muy bien recibido, lo cual implica que los países de cercanos, que son los que hacen como las cosas, piensan que va a ganar la guerra, esta tremenda guerra civil que hay en Sudán. Estuvo, uno de estos detalles que dices, buf, estuvo en Ruanda, en el monumento a los mártires, a los tutsis martirizados por los hutus, y todo el mundo pensando, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Este estará aquí tomando apuntes para hacer lo mismo, que puede ser perfectamente. Parece que la va a ganar porque tiene más armamento. ¿De dónde viene? Todos apuntan a Emiratos Árabes Unidos, Emiratos Árabes Unidos miran para el otro lado y dicen, no, esto es un desierto, aquí no tenemos nada que ver. También lo que sí es seguro es que ha conseguido reclutar muchos más soldados o mercenarios, pero el pago de los soldados es el saqueo. O sea, que los tiene allí, les ha dicho lo que conquistéis para vosotros, literalmente. No, yo me quedo el territorio, lógicamente, pero la población, las riquezas que pueda haber, los carros, el ganado, etcétera, etcétera, para vosotros, que es la razón por la que fundamentalmente están teniendo tanto éxito. Y
que no hemos avanzado mucho en la historia de la humanidad. El saqueo siempre ha sido una forma de reclutar tropa.
Exacto.
Muy eficaz.
Pues aquí están, y luego además, por si faltase algo, Sudán es un país multiétnico, son todos musulmanes prácticamente, pero hay en torno a 17-18 millones de musulmanes, y luego distintos grupos étnicos que yo os voy a leer porque no tengo ni idea. Como podéis comprender, hay, pues, que si no, vamos a ver, hay, vamos a ver, unos 3,5 millones de Galín, 2 millones de Guaina y 1 millón de Bederias, Bagaras y Aguamas, y más gente. O sea, la mitad de la población no son árabes. Y esto es una cosa que nosotros no lo conocemos, pero las fuerzas de reacción rápida de Dagalo siempre se han apoyado en los árabes, sobre todo en los de Darfur. Y claro, como consecuencia, pues sus enemigos son los no árabes. ¿A quién hay que saquear? A los no árabes.
Y en Emiratos, ¿no? Que también les ha proporcionado...
Sí, pero ¿qué digo? Internamente...
Internamente, ya, no, pero digo que encima tiene apoyo, ahora aislando cabos, tiene apoyo exterior de...
Sí, sí, claro. Bueno, pero Emiratos son musulmanes, son árabes, pero son musulmanes.
Ya, bueno.
Pero... Y ahora lo que está haciendo mucho este es reclutar sobre todo entre los grupos árabes, sobre todo en los de Darfur, a los que les promete que pueden saquear lo que quieran y atacar sobre todo a los no árabes.
Consecuencia. Me estaba acordando que Heródoto habla de los Bisharin o Bisharie. Pues estaban también en el este de Sudán. Me dice yo un brujo de uno de ellos. Hay todavía más gente de la que te has hablado.
Sí, 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 no. Sí, yo me he quedado solamente con 3 o 4 nombres, no con todos los demás. Y otra cosa que está pasando.
Hasta allí, los persas llegaron hasta allí y Cambises sí. tuvo que llegar a un acuerdo con el rey de los sudaneses de esa parte, de los, bueno, lo que he dicho.
Es que estaba muy cerca, estaba muy lejos de Persia ya, ¿no?
Debieron sí, decirlo. Sí, pero llegaron hasta allí, o sea, se debieron de irse de paseo y hasta allí llegó Cambises.
Y esto está haciendo que la guerra además sea una guerra, digamos, étnica, como Dagalo se apoya sobre todo en los árabes, al Burhan se apoya sobre todo en los no árabes, efectos de reclutamiento, etcétera, etcétera, y las matanzas entre ellos son tremendas y supongo que no pararán hasta que parece ser que Dagalo puede ganar la guerra. La semana pasada hubo una reunión de los países de esto que es el IGAD, que es un grupo de países de Asia del Este, para tratar el tema de Sudán. La hicieron en Uganda, en Entebbe, que es el aeropuerto. En Dagalo estuvo, pero al Burhan no fue, lo cual es muy mal síntoma, porque en teoría se trataba el tema de Sudán, pero no se sabe lo que se ha tratado. La semana pasada, muy probablemente, si al Burhan no fue, pues Dagalo empezaría a establecer lazos con unos y con nosotros para, digamos, llegar a acuerdos, ¿no? Bueno, cuando ganemos nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con Etiopía? ¿Qué hacemos con pam, 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 pam? O sea que todo esto pinta muy, muy mal, pues lo mismo de mal que lo de Gaza. Lo que pasa es que afortunadamente de Gaza nos enteramos de algo. Sabemos lo que está pasando aquí, sabemos mucho menos lo que está pasando y el país y la población sobre todo lo está pasando muy mal. Además sabéis que es un país, está aquí el mapa político, es un país que prácticamente es el Nilo y las zonas del sur, lo demás es muy difícil de cultivar, entre los dos Nilos es donde está la población de verdad y luego en Darfur. Y las condiciones climatológicas y económicas son muy malas y ahora son terribles. Y por si acaso faltase algo, la ayuda humanitaria que llegaba por Sudán, en el puerto, en el Mar del Ojo, ya no llega porque en cuanto llega se la quedan. Se la quedan y no llega a los destinatarios, ¿eh? O sea, pues lo mismo que pensamos en el paso de Rafah, que es que llegan muy pocos camiones. Sí, es que aquí no llegan.
Aquí no llegan.
No llegan.
Claro, pero lo que llegas de los queda jamás, pues ya te digo.
Exactamente. O sea que las circunstancias están muy mal y no queríamos dejar sin tratar esto porque tratemos también todo lo demás.
O sea que el apoyo de Egipto al Burhan no está siendo eficaz y por otra parte el apoyo de Emiratos y de Wagner a los de Darfur, a los de Gemetti, es ese que está fuerte.
Sí, yo creo que además allí yo no sé cuál es la posición de Rusia porque si os acordáis al comienzo de esta guerra civil Rusia, el gobierno ruso apoyaba al Burhan, pero Prigozhin tenía tratos comerciales con Dagalo, las minas,
sí,
etcétera,
sí,
etcétera. Sí. Tenía un conflicto considerable. Ahora que, como tú has mostrado, Óscar, todo eso está englobado en lo que llaman ellos el Africa Corps ruso, que depende del ejército, o sea, de Putin. No sabemos cuál será la posición que tengan, pero no debe ser fácil. No debe ser fácil.
Fíjate que es verdad que lo gracioso era apuntar eso, que era el Africa Corps, que los que mandan los rusos, que mandan a Putin, los del Africa Corps.
Sí, la denominación es el cuerpo africano, que me imagino que es una traducción del ruso directamente, que no quieren poner el nombre en alemán.
Sí,
¿vale?
pero Vladimir es muy aficionado a la historia y no da puntada sin hilo.
O sea que las perspectivas para Sudán son muy, muy malas, muy malas, muy malas. Hombre, siempre es mejor que un solo gobierno que no dos, pero...
El que tenía recursos era Gemetti con las minas de oro y luego el tránsito de lo que se saca de República Centroafricana hacia el norte, eso que además se saca, yo creo que con la ayuda de
Haftar,
de Khalifa Haftar.
En Libia, sí, sí, están relacionados porque es el que domina el este de Libia. Entonces, bueno, tráfico de drogas, tráfico de personas.
Y una historia tremenda porque, por otra parte, a Khalifa Haftar le apoya Egipto.
Hay una enfadada
que habría que mirar un día, habría que tratar de.
¿Sabes? En realidad, no, sí, pero en realidad.
Tenemos un cajón lleno de cables cuando tratas de sacar uno y decir.
Egipto no apoyaba al Burhan como tal. Evidentemente, Egipto era partidario porque al Sisi es al Sisi de que hubiera un gobierno militar en Sudán y no un gobierno civil ni esas tonterías, ¿no? Bueno, gobierno militar en condiciones con el jefe del ejército. Más allá de eso, tenían poco que tratar, ¿sabes?
En Emiratos no han estado ahí tampoco los egipcios en buenos tratos.
Ya, pues precisamente por eso. A lo mejor tendrá algo que ver con eso, pero piensa que Egipto tiene ahora demasiados frentes abiertos. El de Gaza.
Y alguno cerrado como el Mar Rojo.
Entonces, no está para...
¿Cómo estará lo del canal de Suez? Se habían perdido ya un 40% de ingresos. ¿Cómo estará a estas alturas?
Buah, fíjate. Pero fíjate. Hombre, no es que sean unas cifras que pongan en dramático peligro al presupuesto egipcio, pero ahora mismo, tal como está Egipto, cada dólar cuenta. O sea que...
No sé yo, ¿eh? No sé yo. Suez les debe dar una cantidad de pasta.
Bueno, sí, sí, pero...
Lo miré en algún momento.
Yo tengo en la cabeza como el 10%, pero no es fiable en absoluto, ¿eh? Pero en absoluto.
En 2023, a ver, en junio dice, los ingresos habían llevado un récord de 9.400 millones de dólares en el hasta junio del año fiscal 2023. Pongamos 18.000 millones de dólares que les de ingreso fiscal, que ya me parece una pasada, ¿eh?
Sí, 18.000 millones, si la cifra es esa, que es un 10%, serían 180.000 millones de presupuesto egipcio.
Son 400.000 millones de dólares de PIB.
De PIB. Sí. No está, bueno, andará por ahí. Pero vamos, sí, tal como está ahora mismo, cada dólar cuenta. O sea que no es una cuestión de números arriba o números abajo.
La pera.
Lo que pasa es que a Egipto no se le ve muy activo en el tema de los hutis y en el tráfico por el Mar Rojo. No han dicho ni mu, ¿no?
No, pero porque en realidad ellos, digamos, le dejan ese problema a Arabia, que está liado con los hutis y todo lo demás, diciendo, bueno, ocúpate tú. ¿Qué ventajas tendría para Egipto meterse en un conflicto con los hutis? Prácticamente ninguna.
No sé, aseguraste los royalties del canal de Suez. Es que,
sí, pero
que sea aunque sea
diplomático. No sé si los americanos les estarán compensando, porque.
No lo sé.
No digo que desplieguen buques de guerra, pero sí, digamos, maniobrar diplomáticamente con los hutis directamente. No lo sé, es que no se les ve.
No han hecho nada.
Activos, quizás porque están demasiado ocupados en Gaza.
Yo creo que...
¿No veis vosotros a los Estados Unidos como el mejor aliado de los hutíes? ¿Ha conseguido que el tráfico marítimo ya no pase por ahí?
eres malo, jefe, eres malvado.
Los hutíes querían un resultado y lo han conseguido los Estados Unidos. Esto es una cosa maravillosa.
Efectivamente.
Más barato
para los hutíes.
Sí, sobre todo más barato.
¿Total?
¿Qué hará Donald con eso cuando llegue a la Casa Blanca?
Ya veremos. Primero tendrá que saber dónde está.
Como lo va a resolver todo ese día, ya nos vamos a enterar rápido.
Sí, en 24 horas lo va a resolver todo. En 24
horas ya está todo arreglado. Oye, como lo consiga, yo le voto para aquí. Vente para España.
Vente aquí.
Yo te quiero ver bailar.
Arréglanoslo. Nos gusta verte bailar.
En fin, señores, vámonos a las preguntas.
Venga.
Que esta gente tendrá que ir a dormir en algún momento.
This is not television, this is real life.
Insisto en que tengo que renovar esa carátula, pero que no.
Es que parece que dice real wife, no real life.
Pues dice real life, ¿qué le vamos a hacer? O sea,
ya, no.
Fíjate el follón, con Epstein. O sea, estaba la mujer metida.
Sí,
no, mucho dinero por esa proyección pública. Imagínate, para un abogado de Estados Unidos.
Hombre, los abogados, eso es una cartera estupenda.
Siempre me ha sorprendido que el derecho y medicina de los Estados Unidos requiera 4 años de estudios previos de otra cosa. Me parece una cosa...
No lo
sé. Sí, es una sociedad que, en cierto modo, está sustentada sobre esos pilares. Y el que no estudia, al ejército. Pues ya lo tiene.
Bueno, vamos a ir a las preguntas.
Ángel, porque no me tiene cerca, si no ya era... Dice joder, pues no...
¡Pah!
Anda, Jorge, dinos qué nos preguntan.
Venga, a ver, la de esta. ¿Qué Ángel quiere intervenir? Venga. Lleva mucho rato sin hablar. ¿Dónde estás? Alex, ¿realmente veis posible un ataque de Rusia al territorio OTAN?
No, si yo no quería hablar, se le va a pasar a Óscar.
No, pero bueno, eso te la mando para ti.
Que nos han eliminado la Copa, así que los que estáis todavía en la Copa, respondéis.
A ver, yo en enero de 2022 diría, no, ni de coña. Ahora me reservo la respuesta. No sé si tenéis algo mejor que decir sobre esto, pero yo creo, sigo pensando que no.
Sí.
Pero también es verdad que me llama la atención que un jefe de Estado Mayor haga esas declaraciones gratuitamente. Entonces, y los suecos igual, que no tienen fama precisamente de ser unos bocazas. Entonces, no sé si los servicios de inteligencia estarán escuchando alguna cosa rara por ahí o que haya algún lío en Rusia o cualquier otra cosa, pero me ha llamado muchísimo la atención y sobre todo el ejercicio también planteado del Ministerio de Defensa alemán del momento en el cual se puede, es un escenario hipotético, se puede producir un ataque y realmente es un momento óptimo hacerle una transición entre un presidente de gobierno y otro que se llevan, en un presidente de Estados Unidos, entre uno y otro que se llevan tan mal.
Sí.
Y además sí. Uno que ha dicho que no va a intervenir. Pero claro, lo que Putin hará casi con toda probabilidad es de plantearse ese escenario es hacerlo estando Biden. En el periodo sí, transitorio,
sí,
no hacerlo después sí, ni antes. Pero, no sé, es que me ha llamado mucha. Yo creo que Putin no está por la labor de hacer ninguna cosa de estas, pero me ha llamado la atención que de repente haya surgido este, podemos decirlo, interés intelectual, quizás.
Hombre, a Putin le va bien que se plantee esto. Y más si quien lo plantea no son ellos.
Claro,
sí, no son otros sitios. Claro.
Sea una cuestión, más un interés presupuestario.
Sí.
Sí, en también. Europa, suscite una necesidad de gasto militar, de poner al ejército en funcionamiento y en orden, y sobre todo que sea capaz de enfrentarse a un conflicto. Porque no tenemos, o sea, lo sabemos que los planes vienen del año 19 en Reino Unido y en Francia. Primero, planes de tener nuevos tipos de vehículos blindados, ciberataques, digitalización o guerra tecnológica, ¿cómo se llama eso? Multimosaico.
Híbrida.
Y por otra parte, que haya por lo menos un cuerpo de ejército de 25.000 hombres capaz de enfrentarse a una guerra de alta intensidad. Por lo menos eso. Yo espero que lo que vaya a producir esto en los europeos es eso. Claro, en España ni se espera. O sea, los españoles estamos, bueno, si vienen aquí, pues que se instalen. O sea, ¿qué más me da?
Hombre, nosotros en el fondo siempre confiamos en los Pirineos. Pero mucho. Parece que no, pero nosotros las guerras las hemos tenido, cuando guerras de verdad las hemos tenido siempre para abajo. Para arriba ha sido cuando hemos decidido formar parte de un imperio enorme para arriba allá, entonces sí que se ha liado.
O sea, como ahora, que estamos en la OTAN, en la Unión Europea, pero que tenemos tropas desplegadas
sí, pero en Letonia. No somos el centro de eso.
No, somos el centro ni muchísimo menos. Pero bueno, así empiezan todas las liadas.
Sí, eso, nunca, eso es cierto.
No estás en el centro hasta que estás. No lo sé. Bueno, era un ejercicio intelectual. Yo ahí lo dejaba y hay un montón de preguntas más interesantes.
Sí, distintas además. A ver, pum.
Multidominio.
Multidominio.
Son las guerras multidominio.
Por ejemplo, lo que plantea, esto es volver un poco a lo de antes. Cristian Orellana, ¿esto está ayudando a mejorar la doctrina militar a Rusia? No, lo que sí le está ayudando, Rusia lo que está haciendo es militarizando su economía. Eso significa que puede sostener una guerra más larga y con más efectivos durante más tiempo que antes. Lo cual no significa que sea bueno para su economía ni para su población, pero puede hacerlo.
Pero algo habrán aprendido en 2 años de guerra, no sean tan burros.
Tan burros no son.
Seguro que han aprendido bastantes cosas, pero ellos tampoco
son. En la pomada algo aprende.
Se aprenden cosas, pero tampoco es tan sencillo desplazar divisiones y divisiones en un frente tan amplio, que tampoco.
Y en el caso europeo, si atendemos a mis indicados favoritos a las terrazas de mi barrio, ayer, desde luego, el ambiente era de cualquier cosa, pero de economía de guerra. O sea, ayer había una liada, pero de tres pares de narices. Yo no sé qué pasó en Madrid.
Un día veo que Jorge se levanta y se va y nos deja solos, Ángel.
había hasta caballos, policía caballo había, pero solo por las terrazas, solo por otra cosa. Una barbaridad.
A ver, vamos a buscar alguna cosa distinta. Vamos a ver, pam. Antes había una pregunta por ahí que ya la habéis contestado acerca de si la ASEAN y otras relaciones económicas internacionales ponen cuotas. No, la Unión Europea lo hace de vez en cuando, pero es porque es una unión económica mucho más amplia y mucho más trabada que la ASEAN, que es muy laxa, y el Mercosur. Esta es la pregunta, perdón, desatrapas.
No te preocupes.
Sí. Entonces, nosotros lo hacemos, ellos no, porque no tienen ese grado de integración entre las economías. Por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, quien puede firmar tratados comerciales es la Unión Europea. Nosotros no podemos, Alemania no puede. Y eso implica que toma decisiones acerca de producción, de importaciones y exportaciones. Eso no funciona en ASEAN, no funciona en Mercosur. Por tanto, digamos, ¿tiene sentido que la Unión Europea haga políticas de planificación? Si se comporta como un Estado, tiene sentido parcialmente. Que es lo que en parte se quiere, aunque algunos prefieren que no. Y ahora ya sabéis que incluso en Alemania hay algunos que están planteando el Dexit. Alemania se va de la Unión Europea y no sabemos a dónde. Pero bueno.
Alternativa para
sí,
Alemania.
A Mallorca, ¿no? ¿Dónde se iría? A Mallorca. A Mallorca, claro. A Mallorca se va. Vaya, a Canarias también. A Canarias.
Sí. Bueno, a ver, vamos a ver. Esto es para responder rápido. Mónica Languasco, ¿consideran que el desarme de las Fuerzas Armadas de los países es un plan mundial? No, no suele haber planes mundiales. Si no funcionan los locales, un plan mundial, bueno. Hombre, que se puede ocurrir a alguien después de con un café o varias cervezas, bien, pero...
En una de las terrazas de ayer, que se ocurriría. A las 12 de la noche ya se le había ocurrido algo, pero va, pues no.
Por cierto, hablando de terrazas, hace poco, hace dos semanas, hubo en Rusia un problema porque, por lo que sé, había una fiesta con mucho vodka y mucha gente por ahí haciendo de todo y la policía los detuvo como diciendo, pero oiga, que estamos en guerra, ¿qué es esto? Compórtese
fiesta,
que estamos en
¿cómo
guerra.
Era la fiesta de los vestidos no, desnudos, no, no, una no, cosa no, de estas no, que iban medio pelotas.
Bueno, están hablando de desarme, no de destape. Creo que estáis confundiendo.
Sí, pero, será eso, no lo sé, pero bueno.
Esa es la cuestión. No,
yo creo que fue cómodo. La OTAN hizo que, por ejemplo, los europeos estuviéramos cómodos en el desarme y nos desarmamos.
Quizá demasiado.
Estaban cómodos y no se desarmaban nada, esa es la verdad.
Claro, exactamente, eso es cierto. Vamos a ver qué más hay por aquí. Si atrapas, incide lo mismo que acabamos de decir. Rusia tiene un presupuesto militar muy grande para su PIB. El de Alemania es parecido, pero es más pequeño con respecto al PIB.
Claro.
¿Eso qué significa? Que la economía rusa es cada vez más una economía de guerra, pero eso tiene implicaciones de otro tipo. Y es que la actividad económica como tal
se estanca.
No es muy bollante. No es muy bollante.
Que el PIB de Rusia es el PIB de Italia.
Eso es. Entonces, ojo con eso, ¿eh? A ver qué más hay por aquí o por allá. Vamos a buscar algo distinto. Uy, perdón. Otro tema distinto. Esto es una pregunta que tiene dos respuestas. Llámame X. ¿Está la Unión Europea condenada a la irrelevancia si ignora la multipolaridad y continúa insistiendo en el sistema económico dominado por Estados Unidos? Son dos cosas distintas. Uno es la multipolaridad política y otro, en su caso, la multipolaridad económica. Nuestro problema aquí es que en la multipolaridad política no jugamos apenas ningún papel porque somos una parte pequeña de la alianza de Estados Unidos, mientras que en la económica sí, Estados Unidos, China, Unión Europea. No, digamos que no hemos compensado, como decía Óscar, ambas cosas. Nos hemos quedado solamente en la parte económica y en la parte estratégica.
Hay un libro muy bueno que explica estas cosas que se llama El porvenir del nuevo mundo, de Óscar Vara.
El viejo mundo.
El viejo mundo, perdón, el viejo. Ni siquiera sabe su nombre, el tío. O sea,
el título.
El libro es muy bueno, muy bueno. Mira, uy, acaba de salir por ahí la.
Bueno, pues, sabe espera, por
espera
Dios.
Espera que lo puedo mejorar.
Estamos de viernes hoy.
Lo puedo mejorar.
Vale, ¡hala! ¡Venga!
Así me gusta.
Madre mía.
Vale, pues esa es la respuesta. A ver, vamos a buscar alguna más así, si es posible, diferente. Esto lo hemos contestado. Esto no lo sabemos. A ver si casi es una pregunta para ti, Sergio. ¿Qué opinas de Francia haciendo pruebas nucleares en la frontera con España? ¿En qué parte?
Es que eso yo. Vamos a ver. Pruebas nucleares no. Han probado un misil que puede llevar una cabeza nuclear.
Ah, vale, bien.
Y lo que pasa es que los españoles ni se han enterado. Los franceses dijeron, pues hemos lanzado un misil en los Pirineos. Y los españoles dijeron, pues no hemos captado nada con nuestro magnífico radar. El radar en realidad es un tío de Jorge que está subido ahí los Pirineos, le deja los prismáticos y mira. Le llamó Jorge justo en ese momento y se despistó.
No, es que estaba mirando los quebrantahuesos, que es lo que realmente le interesa. Lo de los misiles le da igual.
Te digo yo que ese sistema funciona mejor que de los radares.
Sí. Otra cosa es que tiraran una bomba atómica y nos hubiéramos enterado, alguien se hubiera enterado.
No tenemos nada. A ver
si no me parece para tanto. Pues la gente prueba sus misiles donde puede. Nosotros en las Bardenas Reales...
Sí.
Bueno, nosotros no sé si probamos nuestros misiles. ¿Tenemos algún misil?
Sí.
No lo sé.
Lo que no sé es dónde, pero también los tenemos.
Tenemos que aprender a hacerlos y hacerlos. Hoy necesitamos un presidente del gobierno como yo, ¿eh?
Sale más barato.
Sí, creo que sí.
Sale más barato comprarlos. Entre que expropias el terreno, recalificas, pones la... Es que la tramitación burocrática... Pide los permisos, tal, no sé qué. Vamos. Se acabó la guerra cuando empezamos a producir.
Ah, entonces se nos ha pasado un poco, creo yo. Bueno, no sé. Seguro que hay más preguntas, pero ya, sobre todo comentarios, lo cual os agradecemos, porque los podemos utilizar muchas veces.
Hay uno un poco más arriba, a ver si nos cuentas uno que sigue con la cosa militar, pero es que me lo he leído esta mañana, por eso digo lo mismo, soy capaz de contestar, pero no lo sé. Este.
Aquí, vale.
Pero no sé si es comentario o pregunta. Luis Fernández
Llebrez. La pregunta es, ¿están fabricando blindados las fábricas europeas?
La respuesta es que sí. Ya tienen planes, por ejemplo, lo que he leído esta mañana es que lo que pasa es que, claro, son unas cifras con lo que hemos visto, pues no sé si decir de ridículas, pero bueno, por ahí andan por ahí. Quiero recordar algo de memoria, porque me tendría que volver a leer la noticia. Rheinmetall estaba produciendo aproximadamente 40 Leopards al año y tiene previsto a final de 2025 fabricar 100 al año. Pero claro, estamos hablando de unas cifras que no tienen nada. Una de las empresas francesas productoras de munición para artillería prácticamente va a duplicar su capacidad de producción de aquí a final de año. Lo mismo la empresa francesa que fabrica artillería autopropulsada. Creo que van a pasar, como el plan era, como pasar de también de 30 o 40 piezas al año a 200. Esto sí que van a aumentar bastante. O sea que los planes están ya en marcha. Digamos que la reflexión que yo hacía es que esos planes es lo de siempre. Llevan mucho tiempo, son inversiones a largo plazo, requieren después un enorme esfuerzo logístico mantener esas unidades, como ya os dijimos, que está pasando en Ucrania, que están los tanques aparcados porque, entre otras muchas cosas, resulta que es que formar a los mecánicos que tienen que acompañar a las unidades blindadas en Ucrania lleva su tiempo. Es más difícil formar a un mecánico de esas unidades que formar a un conductor, porque un conductor con alguien que sepa manejar un tractor y unas nociones básicas lo puede hacer. Pero, yo me acuerdo que cogían a chavales que sabían conducir tractores, porque ya sabían manejar maquinaria pesada, pero los mecánicos, son un trabajo mucho más fino, se llevan bastante más tiempo. De hecho, creo haber leído también que ha habido problemas con los primeros vuelos de prueba de los F-16 con los pilotos ucranianos, pero cuando han pilotado pilotos, pero no por los pilotos ucranianos, sino por las unidades de mantenimiento ucranianas que estaban enseñándoles cómo manejarlos. O sea, que todo esto... El armamento moderno sofisticado es súper molón, pero es extremadamente caro y sobre todo extremadamente complejo de manejar. Entonces, de ahí la importancia de los tiempos. Y aquí Rusia sí que está ganando los tiempos. Claro. Aparte de... Podemos hablar de la calidad o no calidad, pero de todos los tiempos los está ganando. Ya lo está ganando de una forma bastante más rápida de lo que yo me esperaba en su momento. Y no sé si hay alguna cosa más.
Bueno, a verlas hay cientos, pero claro, no sé yo si llegamos
al final. Tenemos muchas cosas que hacer. Yo tengo que poner notas, sí, que ya he terminado de corregir.
Pues me parece.
¿Notas? Que... ¿Cuándo cierran actas?
Espero que no hoy.
¿Hoy?
No.
Espero que no hoy.
Que no. Bueno, yo creo que.
Está viendo Jorge a ver si hay alguna cosa más.
Hombre, a ver las águilas. La última va a ser esta.
Las que sepamos contestar.
N pregunta, ¿hubo cesta de Navidad? Si no, nada de chocolate belga.
Esta es una pregunta interesante. ¿Me podéis banear a este tío para toda la vida o quien sea?
Apoyo la propuesta del compañero.
No la apuntamos.
Muy bien. ¿Le podemos dar el título de sátrapa de élite o alguna cosa de esta? Es que te
baneado.
Bueno, pues hala. Nos vemos el miércoles, ¿vale?
Porque... Muy bien, miércoles que viene.
Que viene.
También estoy yo invitado.
Sí, claro, por Dios. Al revés, vale. Tú eres el que nos invitas a tu casa, como se ve ahí perfectamente. Estamos aquí en cualquier parte del mundo.
Tú estás en ¿Qué tu crees casa? Tú que esto es mi casa? Esto es un decorado.
Está en un búnker.
Claro, me va a tocar la lotería, con lo cual...
Tu fe en casa.
Voy bueno. a hacer ahora el... Venga, nos vamos. Busco la puerta de salida. Despedidos. Gracias. Adiós, Ángel.
Hasta luego.
Adiós, Jorge. Adiós, Oscar.
Adiós.